Hola, soy George Blanco y estos son los podcasts de The Farlek. Bienvenido. El invitado en el episodio número 15 de los podcasts Farlek Talks de The Farlek es ni más ni menos que el chubutense Joaquín Arbe, uno de los que para mí, junto a otros atletas de renombre como Federico Bruno, es uno de los más talentosos de la historia de nuestro país. Arbe, al que la pandemia y la cuarentena lo agarraron en su esquel natal, nos cuenta cómo fue vivir todo ese proceso en su casa, con su familia, cómo transitó la cuarentena, cómo vivió la reprogramación de su sueño olímpico, sus memorias de aquel día en el Maratón de Buenos Aires, cómo ve al running post-pandemia y muchísimo, muchísimo más. Bienvenidos y que lo disfruten. Tanto tiempo en nuestra última charla.
Estoy devolviendo a mi sobrino ahora que me lo llevé un rato.
Está bien. ¿Cómo está el tiempo en Esquel?
Y ahora esta semanita vino bastante bien. Está bastante bueno. Ya no hay temperatura bajo cero. O sea, la mañana hace 2 o 3 grados, pero está bueno.
¿Se puede entrenar?
Sí, se puede entrenar bien. Hoy fui a hacer pasar la pista, me sentí re bien, así que estamos en buena forma ya.
Bueno, bien, bien. Ahí vamos a llegar ahí. Bueno, contame, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste la cuarentena? Hace tanto que no hablamos.
¿El tema de la cuarentena?
Sí.
Y primero medio complicado porque pensábamos que iba a ser nuestro mejor año deportivo.
Sí.
Con torneos internacionales, teníamos un Ibero en España, teníamos el Mundial en Polonia en marzo, teníamos los Juegos Olímpicos, pero he visto preparación en Cachi, en Salta, allá en Kenia. Así que arrancamos con toda la ilusión de ser un año deportivo muy bueno y terminó siendo un año sin competencia, sin nada. Por suerte ahora dijeron que el Mundial se hacía. Así que bueno, estamos con la mente puesta en eso.
El Mundial de medio maratón.
Como dije, el de medio maratón va a ser ahora el 17 de octubre.
Sí.
Así que estamos entrenando para eso.
Bien, 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 bien. ¿Qué pensás de la cuarentena? Como sin entrar tampoco en un dilema, ¿no? Pero ¿pensás que estuvo bien hecha? ¿Crees que se podría haber liberado un poco antes? ¿Cómo estuvo ahí la situación en el sur?
Y bueno, acá la verdad que hay cosas que no se entienden todavía, cómo habilitan algunos sectores y otros no.
Sí.
Acá, por ejemplo, se habilitaron los casinos, se habilitaron las cervecerías, los restaurantes, pero no dejan que se junten 5 o 6 a entrenar.
Sí.
No dejan que abran, por ejemplo, ahora habilitaron los gimnasios, pero no dejaban que habiliten los gimnasios, pero sí los restaurantes, los casinos. Entonces, como que medio contradictorio.
Sí.
Quizá hay algunos sectores que pisan más fuerte que otros, pero algunas cosas son media ridículas como las manejan. Pero bueno, después dentro de todo la prevención, creo que acá en Chubut más que nada fue bastante buena.
Sí.
Creo que a nosotros, por ejemplo, acá en Esquel todavía no hay ni un solo caso. Creo que las medidas que tomaron para la ciudad, para la provincia, fue bastante buena.
Bien.
Así que después a nivel global de Argentina creo que algunas medidas no estuvieron bien tomadas, pero bueno, después cada sector tiene su política diferente.
Bien, sí, totalmente. Sí, con el diario del lunes por ahí es un poco complicado analizarlo. Personalmente también desde este lugar y viendo y siguiéndolos a ustedes en las redes sociales, cómo podían entrenar en la circunstancia en la que estaban, ¿no? Por ahí sí, quizá, sobre todo deportistas con la mínima olímpica, deberían haber tenido otro tipo de acompañamiento en estos meses. Pero bueno, al margen. Me contás que estás bien, que te sentís bien ahora. ¿Físicamente cómo estás?
No, físicamente estoy bastante bien. Estuve un solo mes solamente sin entrenar. Estuve todo abril, que estuve sin entrenar. Después cuando vi que la cuarentena se iba a extender más, pedí una cita, tardó 2 semanas en aparecer, pero en esas 2 semanas hacía bici fija, salto de soga, algunas huevadas ahí en la casa, pero
sí.
Pero bueno, estuve prácticamente 12... un mes sin hacer nada, pero después ya empecé, ya conseguí la cinta, ya después habilitaron a salir a correr con DNI, después una nota de los atletas de federado, digamos, nos permitieron ya salir todos los días, hasta las 7 de la tarde, pero bueno, todos los días, así que la verdad que que no fue tanto lo que perdí. Ya hace prácticamente más de 3 meses que estoy entrenando, así que estoy ya volví bien a una forma bien competitiva.
Bien, bien. Bueno, siguiendo con el tema de la cuarentena, si algo te sirvió la cuarentena, o al menos eso se ve desde acá, ¿no? Fue para estar más tiempo de calidad con tu familia, ¿no? A la que no ves durante mucho tiempo por los viajes. ¿Disfrutaste esa? ¿Disfrutaste esa parte?
Sí, yo creo que lo que más me gustó, digamos, de la cuarentena fue eso, que pude estar mucho tiempo con mi familia, sí. Pude avanzar con la casa, que cuando arranqué el año, arrancamos viviendo el año en enero, arrancamos en la casa de mi suegra, porque teníamos la casa nosotros en construcción y no teníamos las puertas, ni las ventanas, ni el piso, ni la mesada, nada.
Claro.
Entonces no pensaba que este año íbamos a avanzar con la casa.
Sí.
Pero bueno, me tocó la cuarentena, pude volver a mi ciudad y que la cuarentena me agarrara en mi casa fue bastante positivo porque pude avanzar muchísimo. Incluso ahora ya tenemos la cocina habilitada, el piso, las paredes, los reboques, todo hecho. Ahora estamos arrancando con las piezas de arriba.
Claro.
Pero en realidad a mí me sirvió mucho, pude disfrutar de mi bebé, que ahora estamos a un sí. mes de que cumpla el año. Así que me la pasé todo el año con él, con mis dos primeros hijos no lo pude hacer porque por las competencias, los viajes, que cada viaje que era una semana, 2 semanas, así que estaba siempre afuera.
Sí.
Y bueno, ahora lo disfruté todo el año, así que la verdad que para mí fue algo positivo.
Claro. Qué loco, hace un año del nacimiento de tu hijo que coincidió con el maratón de Buenos Aires, con tus 2 horas 11. Ha pasado un año de eso. Sí. Qué bárbaro.
Sí, la otra vez me acordaba.
¿Cómo pasa el tiempo? Sí.
Bueno, hace una semana fue mi cumpleaños y,
sí.
y me acordaba que me saltó el recuerdo de que hice mi mejor marca en media maratón, que fue justo el 25 de agosto del año pasado.
Claro.
Y digo, mirá, ya pasó un año, digo yo, y ahora en un mes más ya se cumple un año de que hice la marca para los juegos y ya cumple un año mi bebé y pasó todo claro. rapidísimo.
Sí, eso te iba a decir. Para decir que fue hace 1000 años el maratón de Buenos Aires y no pasó un año todavía. Qué bárbaro. ¿Se supera el 2019, digo, en tu esquema? Sí, hola, se cortó, sí. ¿Ahí estás? ¿Me escuchás?
Sí, te escucho.
Sí, no, digo, ¿se supera el 2019 en tu cabeza como deportista, que siempre vas por más y querés más? ¿Se supera o con el 2019 ya estás hecho como deportista?
No, yo creo que... No, yo siempre me gusta ir por retos difíciles, digamos. Me acuerdo cuando gané Nacional de Maratón, por ejemplo. Me dijeron que era imposible ganar el Nacional de Maratón y de pista el mismo año. Y yo lo pude lograr 2 veces seguida. Después me sí. dijeron que era muy difícil ganar 3 medallas de oro en un nacional y yo lo logré 3 años seguidos y el año pasado que bueno quedé con 2 de oro y 1 de plata. Ahora ya hice la marca para maratón y yo hablé con mi entrenador y le dije que yo quiero llegar en obstáculos también y me la voy a jugar para llegar en obstáculos también. Así que todavía hago de cuenta de que no estoy clasificado y que me la tengo que jugar al 100% ahora en el nacional de fin de año. Tengo un torneo en Brasil también. Así que quiero llegar bien para correr eso.
¿Vas a ir por los obstáculos nuevamente?
Sí, creo que estoy en buena forma. Incluso estoy mejor que otras veces. Así que voy a intentar a fin de año y los Grand Prix Sudamericanos el año que viene correr solamente 1500 de obstáculos para poder buscar la marca. Y bueno, después de última iré al maratón, pero la idea mía es también meterle en obstáculos.
Mira vos. Bueno... Quizá no te das cuenta, pero es toda una metáfora el tema de los obstáculos en tu vida. Digo, siempre has tenido obstáculos permanentemente en tu carrera, en muchos aspectos, en muchas aristas, y has ido para adelante. ¿Cuál es el secreto de tanta resiliencia frente a de tanta capacidad de adaptación frente a los momentos adversos y seguir adelante y superarse y superar barreras? ¿Cuál es el secreto?
No, yo quizás porque me considero que soy muy, muy competitivo. A mí me gusta ponerme algo en la cabeza y tratar de lograrlo y me rompo el alma para tratar de hacerlo.
Sí.
Me gusta, soy mucho de apostar y mucho de ir siempre en contra de lo que dicen los demás y pues, si papá me dicen que es muy difícil o casi imposible hacerlo, trato de lograrlo. Porque sí. Soy medio cabeza dura y muchas veces me ha ido mal y muchas veces me ha ido bien.
Sí.
Pero yo creo que en esta etapa que estoy ahora, que tengo más apoyo, tengo más sponsors, sé que puedo entrenar un poco mejor, no tengo que estar pensando en que no llego a fin de mes, que tengo que meter sí o sí una carrera y cortar los entrenamientos porque no llego a fin de mes. Así que creo que me da la capacidad para poder, por lo menos, intentarlo. Sé que en mi cabeza ya siento que la marca ya la tengo, sé que tengo esa posibilidad de hacerla y voy a salir a buscarla. Si se hace Nacional de Pista en diciembre, lo buscaré en Nacional de Argentina, si no, a la semana está el torneo de Brasil y voy a salir con esa mentalidad de querer hacer la marca y sé que voy a llegar bien porque el apoyo lo tengo, físicamente estoy bien y todavía está el tiempo justo, así que creo que va a ser una buena posibilidad.
Sí, bueno, probablemente la cuarentena y todo lo que ha pasado con la pandemia te ha servido también para regenerarte físicamente y también mentalmente, ¿no? Tuviste un año completamente desgastante en el 2019, un año maravilloso, lograste cosas increíbles, lograste realmente algo impensado para el espectro del atletismo argentino, que era una marca de 2.11 en maratón, parecía una cosa muy lejana hace unos años. Lograste el año pasado, lograste una excelente marca en medio maratón, clasificaste un mundial también, clasificaste los juegos, pero me imagino que haber sido completamente desgastante para tu físico ni hablar, y sobre todo tu mente, ¿no? Quizá también la cuarentena te vino bien para frenar un poquito y descansar con tu familia y volver a arrancar, ¿no? La próxima pregunta, hablando de eso, de tu versatilidad en tu carrera como atleta, el otro día hiciste un posteo en tus redes sociales, en tu Instagram, sobre los 45 títulos nacionales, una cosa impresionante, monstruosa. Títulos de los más variados, en pista, en campo, en la calle también. ¿Cuál es el secreto para tanta versatilidad, no? Porque además yo recuerdo bien haber ido a correr a La Pampa hace muchos años ya, el medio maratón, un maratón, que vos ganaste, que le ganaste a Ternavasio al final. A Ternavasio creo que era, sí. Y ya corrías maratón en ese entonces, te estoy hablando de 2013, 2014. No dejaste correr nunca maratón y no abandonaste tampoco los obstáculos, el 1500. ¿Cuál es la llave de tanta versatilidad para poder correr distancias que a priori parecen tan lejanas? Porque maratón es completamente diferente por ahí a correr en la pista.
Bueno, a mí en el caso particular creo que, o sea, quizás suene mal porque después de ganar tantas medallas por ahí quede mal que lo diga así, pero yo nunca me entrené para una distancia en especial y mi entrenamiento siempre fue medio básico, siempre fue sumar 120, 130 kilómetros semanales.
Sí.
Una vez a la semana tocar pasadas largas de 2.000 a 1.000 y otras pasadas de 400 a 600 y no perder ese plus de velocidad y no perder ese plus de 1.000 a 1.500 que por ahí me dejaba rápido para hacer cambio de ritmo. Y después ya con 130 semanales me animaba a correr desde 1.500 hasta maratón. Sí. Nunca preparé una distancia específica, nunca hice una puesta a punto para maratón y nunca hice una puesta a punto para media maratón. Y ni siquiera cuando hice la marca para los juegos. Yo la otra vuelta hablaba con Basiricó y fue una buena preparación la que hice, pero nunca sumé lo que tenía que haber sumado. Incluso creo que la semana que más sumé en Cachi fue de 172.
Sí.
Y después sumé 140 y 160, que eso en realidad lo suma cualquiera para correr 10.000 o para correr 21.
Sí.
Fue una preparación muy, muy buena, pero sí quizás me ayudó mucho el descanso, estar todo el día pendiente de entrenar y descansar, creo que fue lo que me ayudó.
Sí.
Porque cuando corrí la media maratón, subí conferencia, ningún trabajo de pista me salió, abandoné todos los trabajos.
Sí, me acuerdo que hablábamos en ese entonces y me contaban. Sí.
Después conferencia y prensa me colgaba, en las pasadas abandonaba, prensa seguía solo. Después subí al maratón, subí para preparar el maratón, tuve una semana contracturado del cuádriceps con masaje, kinesiólogo, esa semana sumé poco, físicamente estaba medio como lesionado, pero bueno, igual así salió la marca de los juegos, pero no es que tuve una preparación como tienen todos de 3 semanas de 180 o 3 semanas de 190, no, eso nunca lo llegué a hacer, por eso creo que quizás nací con algo medio privilegiado, como dicen mucho, porque nunca sentí ese sacrificio de entrenarme de lunes a lunes y privarme de la comida, privarme del descanso. Quizás soy medio indio y quizás por eso me va como me va. Nunca me tuve nutricionista ni nada de eso y sin embargo he ganado muchas carreras y que yo quizás ni yo sé cómo las he ganado. Pero,
sí,
pero
bueno, para mí, para bien. Sí, estoy de acuerdo con vos, viéndote afuera, el que te vea afuera, el que te sigue desde hace muchos años, incluso hemos compartido, me acuerdo, un asado en lo de Bernie después de una carrera de 15 kilómetros y charlando un poco, el que te conoce, el que te ve un corredor, un atleta completamente relajado, mente fría, sangre caliente en el momento de la largada y en el momento de la llegada. Y creo que eso es a lo que todo corredor debería aspirar, ¿no? Por ahí, hoy el corredor está atravesado también un poco por las exigencias de los sponsors y por las exigencias de la hiperconectividad, un poco las redes sociales, estar pendiente de un poco de... Y lo digo bien, sin criticar a nadie, digo, es lo que hay hoy, pero por ahí está el corredor está muy pendiente de lo que se dice en redes sociales y de hacer preparaciones demasiado específicas y por ahí no hay mucho secreto para esto, ¿no? Quizás lo que creo que vos tenés, viéndote de afuera, insisto, es una interpretación mía, es una mente privilegiada, ¿no? Y eso es en un corredor de maratón es trascendental, bueno, sí, es así, es tal como decís vos. Hablabas de Basilicó recién, bueno, hiciste un cambio con Basilicó hace unos años, o hace un año, no recuerdo exactamente el momento en el que diste el salto con Jorge. ¿Qué plus te aportó Jorge Basilicó en tu vida como corredor, ¿no? No sé si en lo físico, o en lo físico obviamente, seguramente te ha compartido conceptos que te han ayudado, pero digo, su figura, de un tipo tan... que tanto sabe de atletismo y conoce tanto el paño del atletismo local. ¿Qué te aportó a vos, Basilicó, en tu carrera?
Bueno, con Jorge arrancamos en febrero del año pasado, en febrero del 2019.
Sí.
Ahí fue donde arrancamos y bueno, yo le conté que mi situación era media complicada, que yo no tenía entrenador por el sentido de que no tenía todavía algo seguro, que siempre tenía que correr una carrera por mes. Y si no era muy rentable, tenía que correr hasta dos carreras por mes para llegar a fin de mes, para pagar los gastos de la casa, de mis nenes, todo eso.
Sí.
Así que la idea era esa. Digo, si usted me quiere entrenar, yo más que un entrenador necesito a alguien que me maneje el tema con la CADA, el tema con Lenar, que esté más en contacto con eso.
Un manager, digamos, un entrenador manager.
Yo le explicaba eso, digo, a mí lo que me hace falta más que un entrenador sería alguien que esté más pendiente de las redes, de los correos, de los mails, todo eso.
Sí.
Entonces, bueno, me charlé con él, le conté que yo tenía que, por ahí no seguía un plan por el tema ese de la falta de plata, me invitaban, yo iba y corría, y bueno, justo que arrancamos nos tocó esa carrera en Mendoza y a la semana en San Luis, que eran 2 de 21, y bueno, ya tuvimos el primer cruce porque eran dos media maratones en un mes, y al mes teníamos Nacional, y era muy junto todo, y bueno, pero él lo entendió, pude correr, hice una diferencia de plata y bueno, después sí. Él me ayudó mucho en lo que es la planificación para lo que fue subir a Cachi para la previa maratón. Él gestionó las cabañas con tiempo, los pasajes con tiempo y creo que eso fue lo que me ayudó.
Claro.
Hoy pasa los entrenamientos y yo ahora estoy trabajando en mi casa, el tema del invierno acá con temperatura bajo cero, nieve y sí. Todo eso. El entrenamiento, yo le digo, mira, las pasadas no las puedo hacer, si que salí a hacer esto, cuando el día está bueno hago el plan, cuando el día está malo me siento mal, lo voy modificando, pero siempre para, más que nada para cuidarme, por cumplir un plan de entrenamiento, terminar lesionándome o cosas así.
Sí.
Así que bueno, nos fuimos acomodando. Él es un tipo muy ordenado, yo soy todo lo contrario, soy un desastre, yo nunca anoté un entrenamiento y ahora estoy aprendiendo a anotarlo.
Sí.
Bueno, él se pone loco cuando yo no anoto las cosas.
Es muy meticuloso, muy detallista, Jorge.
Claro, yo hoy le pasé los tiempos de las pasadas y te saca el promedio de ritmo para 1.500, para 3.000, para 5.000. Y yo nunca en mi vida se me ocurrió sacar un promedio de eso.
Claro.
Así que la verdad que...
Se complementan bien.
Si le gusta eso, Sí, él se siente contento y yo le digo, mirá, te paso esta tarea, tomá, sacame los parciales y me la saca al toque. Está re acostumbrado a la matemática y que sí. Yo soy un desastre, pero bueno, por lo menos nos llevamos bien. Me sí. Ha ayudado mucho en tratar de ordenarme. Justo salió la marca para la maratón, llegaron sponsors, estoy mucho más tranquilo y ahora se puede planificar un poco mejor.
Entienden el rol. Jorge entiende que su rol es desde un lugar más paternalista, por así decirlo, y vos tu rol es correr y vos no vas a cambiar tu por ahí tu metodología, quizá cambias algunos hábitos, como esto de escribir los entrenamientos, pero tu metodología no la vas a cambiar. Hace un tiempo entrevistaba a un personaje del atletismo norteamericano que me decía eso, que el entrenador tiene que entender que es entrenador y que no tiene que ser más que el atleta, ¿no? Y creo que Jorge lo ha entendido muy bien a eso. Hablo mucho con él y bueno, y te quiere mucho, te aprecia mucho y bueno, apuesta y cree mucho en vos. Hay una imagen del 2019, del Maratón de Buenos Aires que te sacó Estefanía Burgos, una foto, llegando en el maratón, que te vimos a un Arbe emocionado como nunca, abrazado a Basilico. ¿Cuáles fueron las sensaciones, las primeras sensaciones cuando cruzaste ahí? ¿Se te cruzó algo por la cabeza? No sé, emoción por el tiempo. ¿Qué se te cruzó ahí?
Y bueno, creo que fue emoción más que nada porque me fui 2 meses, dejé a mi señora 2 meses embarazada, me perdí el nacimiento de mi nene y todo.
Sí.
Y por ahí las cosas no salen bien del todo. He conocido muchos atletas que se van 2 o 3 meses afuera a preparar una carrera y cuando van a la carrera le va mal o abandona.
Sí.
Entonces yo ahí tenía ese miedo de haber dejado a mi señora todo con el problema de los últimos 2 meses de embarazo todo y que me haya ido 2 meses y no sabía cómo me iba a sentir. Por lo menos la media maratón me dejó con mucha confianza, pero cuando bajé de cacho bajé medio bajoneado porque sabía que no había hecho nada bien. Solamente había descansado bien, pero no había podido entrenar bien. Y bueno, saber que todo ese sacrificio se cumplió, que se sí. Pudo obtener marca que realmente no la esperábamos porque la idea era correr en 2:14 y que salga la marca olímpica directa en la primera vez que la intentamos, más allá de que no la preparamos bien, creo que fue algo que no lo pensé. Y cuando llegué al último kilómetro que miré el reloj y ya me daba para correr en 2:11, ahí ya se me empezó a hacer un nudo en la garganta, ya... Iba medio como llorando y bueno, el último kilómetro lo cruzo, los últimos 500 metros y lo cruzo a Juanma y la Zurda que estaban llorando.
Sí.
Y ahí ya no aguantaba más. Ya,
y sí. Tan... Bueno, fue emocionante para nosotros. Bueno, yo estaba corriendo el maratón, llegué 40 minutos después que vos, más o menos, un poquito menos. Y yo estaba corriendo, pero cuando vi después el video, la foto, me mostró ella en la cámara la foto... Y fue emocionante para todos, sobre todo para los que te queremos bien y los que apostamos a vos desde hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo porque también es cierto que durante mucho tiempo también hubo voces en contra sobre tu método de entrenamiento, sobre quizá algunas formas. Y bueno, que lo hayas logrado vos, que sos, por así decirlo, yo al menos te defino así como el corredor del pueblo, ¿no? Que lo hayas logrado una persona como vos, que se sacrifica tanto por esto, por su familia, bueno, es realmente emocionante. Te quiero llevar un poco sin entrar tampoco en insisto, en la crítica, ¿por qué no? Pero sí, yo hace unos años, te entrevisté también para The Farlek y hablamos sobre la CADA en un momento que estabas bastante caliente con la CADA por algunos desmanejos que había habido. Yo entiendo que ahora cambia un poco, que ha mejorado la relación con la CADA quizás está un poco mejor o está mejor. Desde tu óptica, ¿cómo está esa institución en particular hoy en relación a vos o al atletismo en general? ¿Y cómo está el atletismo en general en Argentina, más allá de la pandemia, obviamente?
Bueno, yo con la CADA había tenido un par de problemas, más que nada cuando era que sube 20, porque me había dejado fuera de torneos que me habían asegurado que iba a estar. Como la de los de sur de Chile,
sí.
Después el Panamericano de Toronto, que hice la marca y no me quisieron llevar.
Sí.
Y después ellos terminaron metiendo atletas que tenían el mismo problema de papeles que tenía yo. Por no tener una visa, me dejaron afuera y los demás se le hicieron al toque y se pudieron ir.
Sí.
Pues otros torneos que tenía la marca hecha me dejaban afuera porque había entrenadores que tenían atletas que corrían la misma prueba.
Uh-huh.
Entonces, por sí. Eso tuve un par de encontronazos. Después, bueno, un ex dirigente o algo de la CADA ahí que tuvo un problema con un atleta de Chubú que la tocó de más y lo denunciaron. Y bueno, de ahí como que Chubú entró un poco en discordia con la CADA. Y bueno, sí. Después de ahí a tanto a Banshee, a María Dios o a mí, como que siempre nos dejaban medio de lado. Pero bueno, ahora está todo mejor, cambiaron los dirigentes, todo y,
bien.
Y estamos mucho, mucho mejor.
Bueno, me alegro entonces. Sí, se nota que la relación ha mejorado y en buena hora, porque el atletismo nacional depende exclusivamente de la relación entre sus atletas y los dirigentes, ¿no? Así que me parece que está bueno, que en buena hora haya mejorado eso. Lo de Tokio, ¿te pegó o no te pegó? ¿Te pegó con amargura el tema de la reprogramación? ¿Ya lo veías venir? Dijiste, bueno, no, ya está, entreno para el año que viene. ¿Cómo te pegó la reprogramación de Tokio?
No me pegó muy, muy mal. Sí, cuando se empezaron a suspender todas las cosas, uno que es competitivo siempre quiere competir y correr cualquier carrera.
Sí.
Pero bueno, cuando se suspendió... Y dijeron que se postergaba para un año, dentro de todo no era tan malo. Era mejor el tema de la salud, cuidar el tema de la salud.
Totalmente.
Y la familia.
Sí.
Y después los juegos, si se pasaban un año, listo, buenísimo. Creo que hubiera sido peor si directamente lo suspende por 4 años.
Claro.
Pero bueno, dentro de todo un año no es tanto. Fíjate que ya pasó un año de que hicimos la marca, pasó rapidísimo y todavía tenemos tiempo para prepararlo. Así que
sí.
Creo que dentro de todo... Como dije, yo lo tomé muy tranquilo porque en el caso mío particular me sirvió muchísimo estar un poco...
¿Con tu familia?
...de la cuarentena porque pude avanzar con la casa, disfruté de mi bebé, estuve con mi familia, todo. Así que la verdad que yo no me puedo quejar. Para mí me vino bien, así que me siento bueno.
Bien. Y el running, yo lo separo siempre, el running del atletismo. ¿Cómo los ves en el año que viene? ¿Ves carreras masivas? ¿Van a escasear las carreras? ¿Va a haber oportunidades? ¿No? ¿Crees que se va a reinventar después de la pandemia?
Y bueno, creo que a todos les va a pegar el tema de la cuarentena. Yo tengo muchos amigos que no han podido retomar los entrenamientos y todo eso, que son de otras provincias, que bueno, por ahí les va a costar retomar y también ya se armó un lío por el tema de la media maratón y maratón de Buenos Aires, por el tema de las inscripciones, que se cambiaron todo, nos devolvieron lo de la inscripción y todo eso.
Sí.
Pero bueno, creo que las ganas van a estar siempre. La otra vuelta habilitaron, creo que 2 o 3 días para que salgan a correr y fue una plaga de gente
sí.
De la noche corriendo.
En Buenos Aires, sí.
Creo que la gente va a agarrar con mucha más ganas.
Sí.
Quizás algunos locos van a querer correr carreras largas sin estar preparados, que puede ser un error, pero...
Sí.
Pero creo que la gente está esperando todo eso, de que liberen todo y que van a estar todas locas por salir, por hacer algo. Así que creo que bueno, van a aparecer mucho más corredores y mucho más runner ahora cuando levanten la cuarentena.
Sí, totalmente. Sí, pienso lo mismo que vos. Bueno, la última, Joaquín. Sabés que el 4 de octubre, el gran duelo del siglo, por lo menos en los papeles, Kipchoge y Bekele, me interesa saber a cuál le apostás de los dos. En Londres.
A mí me gusta siempre como corrió Bekele, así que voy a apostar por Bekele.
Por Bekele. Bueno, Bekele quizá lo sabes, pero Bekele nunca carga más de 130, 140 kilómetros semanales. Mientras
me dijeron que era también medio un desastre hasta para comer.
La pretemporada sube. Es un muchacho medio complicado de llevar. Tiene sus negocios también en Etiopía. Bueno, es un muchacho que vive la vida, la disfruta y por ahí es medio complicado. Se sale un poco de la rutina alimentaria y demás. Así que, pero el corredor más talentoso de todos los tiempos. En eso coincidimos. ¿Eh? Y esto te lo digo a vos, argentinos. Yo creo, y lo dije siempre, independientemente de los últimos resultados, creo que vos sos el corredor más talentoso de los últimos 20 años. Quizás junto con Federico Bruno, en la rama masculina. En la rama masculina, en lo que es pista y ruta. Así que bueno, vamos para adelante con Arve y con Bekele entonces. Bueno, Joaquín, te agradezco el tiempo, como siempre.
Bueno, Bueno, muchas gracias.
Te mando un abrazo grande.
Dale,
gracias. Chau.
Chao.